Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Muy bien, y así arranca nuestra cita de cine con Facundo Aladjian. ¿Cómo está, Facundo?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos con Elisa, preparadísimas hoy.
Hola, Elisa.
Hola, Facundo, ¿cómo estás?
Todo bien. Bueno, miren, estuve pensando un tema para poder charlar con ustedes. Es una temática que está atravesando el cine actual y bueno, nada. Yo la llamé básicamente el poder de la nostalgia en el cine actual. Mm. Lo tomé como, se me ocurrió esta idea porque mañana, acá en Cava, donde yo vivo, se va a estar estrenando ya la nueva película de Top Gun Maverick, con Tom Cruise. Y nada, me pareció, bueno, de vuelta a Hollywood, la industria, vuelve a meter mano en el cajón de la franquicia, de los grandes tanques de los 80, de los 90, y vuelve otra vez esas ideas que fueron moda en otra época del mundo, y volvemos de vuelta con la nostalgia, con las ganas de ver cosas que ya vimos antes y ver cómo el paso del tiempo termina favoreciéndolo a veces y otras veces no tanto. Y nada, digamos, una estrategia recurrente de Hollywood en querer usar estas películas que fueron hito en su momento. Mm. Nada, y la pregunta que quería hacerle a ustedes es básicamente qué les parece, si hay mucha gente que piensa que están acabadas todas las ideas y que lo único que hoy tenemos es un refrito de ideas pasadas. Nada.
Qué complicado, sí. Yo cuando veía el adelanto, que te voy a ser sincera, pensé que lo habían estrenado ya el año pasado, no sé por qué se me ha hecho, se ve que en algún momento vi alguna publicidad y era nada más que la estaban preparando. Pensé, yo dije que bueno, porque Top Gun fue una película que no te quiero mentir, pero la debo haber visto 15, 20 veces en mi adolescencia.
Bastante.
Sí.
Sí, bueno.
Bueno.
Es una película del año 86, ya.
Claro.
Quedó bastante.
Sí,
ya
bueno,
hemos visto muchas cosas después de Top Gun, claramente.
Claro. Lo que yo me estaba preguntando es, ¿será algo que, o sea, será como la parte, porque no es que la modernizaron, no es que hicieron un remake con todo lo que puede llegar a ser ahora, de todo lo que es la aviación?
Es una continuación. Retoma la historia, retoman cómo terminó la película original, es una continuación, treinta y pico de años después, casi 35 años creo,
sí.
35 años después, o sea, el personaje de Tom Cruise va a estar 35 años después de los acontecimientos de la primera, no es una remake, no es un reboot, pero bueno, nada, la realidad es que el Top Gun, la original, la película de Tony Scott, que fue el director, fue una película muy de la década del 80. Recordemos que en los años 80 teníamos la Guerra Fría, Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro, toda esa carrera armamentística que había, y siempre ese poder militar de Estados Unidos y ese entrenamiento militar que vemos en la primera frente a las amenazas de otras potencias militares, chicos musculosos por un lado, bellas mujeres por el otro, adolescentes, juventud, auto, o sea, Top Gun es una mezcla de todos esos estereotipos y arquetipos que tenía el cine de los 80 en Hollywood siempre,
claro.
¿No? A mí en lo particular no es, si me preguntás cuál es mi top de películas de los 80, a mí no soy un fan de Top Gun, me parece que ese momento de los 80 del mundo en general, hay otras películas que lo representan mucho mejor.
Uh-huh.
En cuanto a lo que a mí me gusta de esa crítica de la década del 80, Top Gun la veo una película media vacía. Yo no me la he comentado hace poco en mi cuenta de Instagram, la película, he hecho un comentario sobre Top Gun y lo que espero de la que viene ahora, que la voy a ver mañana.
Uh-huh.
Pero nada, les planteo esta idea que siempre Hollywood termina echando mano de películas de antes, películas que marcaron un antes y un después, pero siempre volviendo a lo que el tiempo nos dejó atrás, década del 80, década de los 90. Ahora tenemos, en breve tenemos el estreno de Stranger Things, una de la cuarta y última temporada de una serie que rompió todo en el año 2016 cuando salió en Netflix, que también recurre a la nostalgia. No sé si la pudieron ver ahí.
No, pero vi que estaba, vi el adelanto, sí, que estaba para
hacer. Bueno, también.
Sí, fue una serie que supo hace casi ya tiene 6 años, ya los chicos de Stranger Things ahora son adolescentes, pero fue una serie que también encontró ese punch en ese cine de los 80, E.T., los Goonies, uh-huh. ese cine de aventura infantil, muy de los 80, nada. De hecho, vos que me dijiste que pudiste ver la última de Spider-Man, la que se estrenó en diciembre del año pasado.
Sí.
Ahí también, de vuelta Marvel, Disney, y una empresa que tiene un creador de ideas impresionante como Kevin Feige, que es el cráneo de todo el universo de Marvel. También en esta fusión de Spider-Man con el universo de Marvel, también tuvo que recurrir a la nostalgia y traer a actores, a Spider-Man de los 2000 y de los 2010, juntarlos todos en esa película. Y también que el fan pudo tener ese shot o esa dosis de nostalgia que vio en el cine, ¿no? Es muy interesante cuánto nos pega emocionalmente a nosotros poder volver a ver cosas que vimos cuando éramos más jóvenes, que las vimos en otros momentos de nuestra vida, y cómo eso nos genera una sensación en el espectador, una sensación de felicidad, y cómo uno siempre quiere ver cosas que le recuerdan un tiempo pasado, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes?
Facundo, hola, ¿cómo estás? Soy Elisa.
Hola, Elisa.
Vos sabés que yo pensaba recién cuando Pau decía, claro, que la vio 15 veces. Yo creo que frente a al cambio que ha habido en la industria del cine, la tecnología y lo que significa la llegada del streaming con las nuevas producciones, creo que esa repetición de películas que uno veía, la película que adoraba, somos una generación que la nueva generación no ve una película tantas veces, ¿no? Como que tiene tanta cosa nueva todo el tiempo, digamos, renovándola, que la repetición es algo de nuestra época. Entonces, para mí, el relacionamiento de Top Gun le habla claramente a un rango etario, de un público, de gente, como decís vos, que se emociona con la nostalgia de la película que le recuerda una época propia, pero en el fondo no le dice nada, me imagino, a Centennials o incluso a Millennials que no tienen ni idea qué es Top Gun ni que la entenderían. Porque los códigos de Top Gun, como decías vos, no son los códigos de esta época, entonces realmente seguramente les parece una película lenta o estereotipada, o como decías vos, muy como cliché en que el hombre, mujer, ¿no? Entonces me impresiona que el relanzamiento de la apuesta del estudio sea un público de gente que no es la mayoría, ¿no?
Sí, a ver, es una película, ya de por sí, Tom Cruise es un actor que él de por sí solo arrastra mucha gente al cine, él lidera también la franquicia de Misión Imposible, claro. Y por lo general Hollywood le da mucha importancia a lo que llaman el mercado doméstico,
claro.
A ellos le importa mucho que una película tenga éxito dentro del mercado estadounidense,
claro.
Y después lo que pasa en el resto del mundo
no les cambia
importa,
tanto, claro.
pero para ellos es muy importante que una película funcione bien en el mercado doméstico, y Tom Cruise es un tipo que es garantía de llevar gente al cine en Estados Unidos. Y después, claramente, el mundo ha cambiado. Ustedes tengan en cuenta que era una película que se estrena al mes siguiente o 40 días a más tardar, ya la tenemos en un servicio de streaming del holding que pertenezca a la productora y el estudio, pero obviamente antes nosotros una película para que pase del cine al VHS, cuando íbamos al videoclub, ustedes habrán ido seguramente, nosotros teníamos que esperar un año para que eso suceda.
Sí, claro.
Ahora en un mes, ahora si no fuiste al cine a ver la película, no pasa nada porque en un mes tocas play y la ves en tu casa.
Sí,
claramente, sí.
Facundo, sí. Claro, perdón, no, que yo pensando en todo esto que estábamos hablando, por ahí también... más allá de que sí, que ninguna duda ellos buscan más el público americano, el propiamente de ellos, pero también es a esta gente que le gusta ir al cine a la pantalla grande, ¿verdad? Porque estas películas, pongámosle, bueno, que todas las cosas que puede llegar a tener que tenemos para crítica, pero ver esos aviones en esos paisajes...
Para que sepa. que tengan una idea, esta película fue rodada con cámaras IMAX para ver en pantallas IMAX, que son esas pantallas mega anchas, claro, mega gigantes, con otra calidad de sonido, con otra calidad de imagen. Uh-huh. Obviamente la película esta, de hecho se presentó en el Festival de Cannes hace unos días, uh-huh, estuvo Tom Cruise presenciando ese visionado de la película. Esta película en particular está hecha para poder disfrutar en el cine, pero no todo el mundo conecta con el cine.
No, hoy, sí.
A ver, obviamente, si la ves en una pantalla y esa pantalla es tecnología IMAX, la vas a recontra disfrutar. Y si la ves en tu casa, tampoco es que, a ver, hay gente que no se desvive por eso, hay gente que sí lo disfruta más, pero sí, totalmente. Hoy por hoy...
Sí, yo voy a aclarar, yo no fui las 15 veces al cine, ¿eh? Yo la vi siempre en la pantalla chica. No,
en el video de Blockbuster.
Me imagino. Sí, aparte la película original era una película, era esa mezcla de romance adolescente con, como pasó con muchas películas de los 80. La industria del cine de los 80 es una industria riquísima, porque hubo muchas películas que nunca pensaron, ni el más optimista, ni el productor, ni el director, se imaginaron que 40 años después esas películas se iban a transformar en películas de culto, algunas, en icónicas, otras, y que la gente iba a seguir hablando de esas películas. La original es, como te digo yo, es un romance adolescente con aviones en el medio y chicos musculosos, casi semidesnudos, y chicas lindas que se enamoraban. Y esa es la esencia de esa película. Ahora yo no la pude ver todavía, la nueva, la voy a ir a ver mañana. Vamos a ver cómo se adapta esa historia a nuestros tiempos actuales, que ese creo que es el mayor desafío que tienen estas películas, y que cuando a veces, viste, a veces nosotros decimos, lo que hablamos un poco de cine, decimos, hay películas que llegaron tarde, hay otras que llegaron demasiado antes. Por lo general, ese desfasaje de cambio de era se ha presenciado en algunas películas que se han estrenado ahora, ¿viste? Uh-huh. Es muy habitual.
Bueno, ahora pensando así en películas de los 80 y que por ahí en su momento fueron la película, y bueno, sí. Top Gun la están haciendo nuevamente, pero por ejemplo, ¿ves que vuelvan a tocar en el cajón y sacar del cajón a Volver al Futuro? ¿Cómo sería?
Si eso sucedería, yo estaría muy enojado, pero esa es una opinión personal mía. Mira, en el caso de Volver al Futuro es muy particular, porque el que tiene, la persona que tiene los derechos de la franquicia, que es Bob Gale, que fue uno de los escritores de la historia, uh-huh, es un señor de gala de tener unos 70 años ya, él dice que mientras él esté vivo, Volver al Futuro no va a tener una cuarta parte. Volver al Futuro terminó con Volver al Futuro 3.
Sí.
Lo que nunca se va a saber es qué puede llegar a pasar cuando, lamentablemente, Bob Gale fallezca, el tiempo pasa para todos,
claro,
y los herederos de él, qué pueden hacer con esos derechos que él tiene, esos derechos intelectuales, qué podría suceder el día de mañana con Volver al Futuro, nadie lo sabe. Ojalá que no, yo creo que me parece una obra muy redonda, muy de culto, que nos marcó a todos los que crecimos en esa época, nos marcó a fuego. Para mí es una franquicia sagrada, pero es una opinión muy personal mía.
Sí, sí, se desvirtuaría bastante, ¿no? Pero bueno, uno piensa por ahí en lo que vos decís, de cuando empiezan a tocar eso de hacernos volver, y que eran nuestras épocas de niños, y para toda esta generación por ahí son películas que están siempre ahí sobre la mesa y que bueno... Estarían,
sí,
¿no?
Si vos te pones a hilar fino y hacer un repaso más o menos, ya casi todos los tanques de los 80 han tenido su versión posterior, tanto sea en los 2000 o ahora en esta década del 2020, uh-huh, ya prácticamente son muchas menos las que no han sido continuadas que las que fueron continuadas. Yo, uh-huh. A ver, hemos tenido nuevas películas de Rambo, de Rocky,
sí,
de Robocop, de Terminator, que también es una saga que se recontra quiso exprimir, que fue de culto en los 80 y en los 90 también. O sea, más o menos hay mucha gente, a la cual yo no le doy la razón por completo, pero hay mucha gente que viene a decir, viste, que dice que bueno, el cine como tal y como lo conocemos ya no tiene mucho más para dar, viste, hay gente que es mucho más teórica que yo y que sostiene eso, que bueno, que la CIA ya está más o menos acabada, que los mitos son los que vimos y que después lo que hay es un refrito, un reacomodamiento generacional para traer nueva gente a las salas. Pero bueno, es un lindo debate, me pareció lindo poder charlarlo con ustedes.
Sí, interesante para pensarlo.
¿Cómo pega emocionalmente en nosotros poder ver algo que vimos cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños? Y cómo ese cruce de sensaciones hace que nos sintamos bien de vuelta, ¿no? Claro. Es muy interesante.
Exacto. Bueno, ahora quiero ir a verla y después poder sacar a ver a qué llegamos, ¿no es cierto? Creo que es de única forma. O decir, bueno, no la veo porque quiero quedarme con lo lindo de su momento y ya está. Hasta acá fue, vuelvo a ver la número uno y ya está.
Eso, sí, eso igual yo siempre, viste, yo lo que hago, me ha pasado con, esto ya me ha pasado con otras franquicias, Star Wars, por ejemplo, que es lo que hubo nuevo, no me gustó para nada. Uh-huh. Pero en mi caso personal trato de no mezclar, y si bien lo nuevo a veces no funciona, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, a veces lo nuevo no funciona, pero yo no, eso no oscurece, no empaña todo lo bueno que tuvo la idea original. Nada, es una opinión mía personal. Ah, y después te quería preguntar si pudiste ver la película de Doctor Strange.
Sí, la última, fuimos a ver, Doctor estreno. Strange, sí. Sí, la verdad que ¿sí? Me quedó, me gustó, se pasó rápido, pues lo puedo decir, no voy a spoilear, y encontré un par de cosas que no las esperaba.
Ya está muy spoileada la película.
Pero bueno, encontré cosas que no me esperaba encontrar, personajes que no me esperaba encontrar, que la franquicia está uniendo, ¿no es cierto? Todo lo que ha comprado Marvel, como podemos hablar de X-Men, como podemos hablar de los Cuatro Fantásticos, eso es como que de alguna forma los va a ir uniendo en todo esto, en toda esta historia.
Sí, puede armar un rompecabezas enorme Marvel. Uh-huh. Hay que ver cómo lo arma. Si lo puedes armar bien, puede ser algo único y algo estupendo. A mí la película me gustó. Creo que los que generalmente vemos la película de Marvel, yo creo que desde el año pasado Marvel ahora está queriendo salir un poco de su zona de confort. Veo como que tenía una formulita que le daba resultado y las películas pasaban todas por también esa fórmula. Yo creo que ahora tanto la parte de series que estrenan Disney Plus como en el cine está queriendo cambiar algunas cositas, arriesgar un poquito más. A mí esta película de Doctor Strange me pareció muy interesante desde el punto de vista estético. Me parece que es una película, hasta incluso que si vos lo podés apreciar, juega con ciertos tintes de terror. Uh-huh. Algunos personajes se los nota un poco más oscuros, por así decirlo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, es una película que en general no está del todo aprobada por el fan. La gente esperaba ver algo más, que después ese es otro tema que podemos hablar en otra columna, que da muchísimo para hablar, que es un tema que creó Marvel, justamente, es yo la llamo las películas eventos, ¿viste? Mm. Y qué es lo que uno realmente, qué es lo que una persona va a buscar hoy al cine, si lo que va a buscar es que le cuenten la historia que él se imaginó o que le cuenten una buena película, que no es lo mismo, ¿viste?
Claro.
Pero es un tema que recontra da
para debatirlo una columna.
En otra columna.
Sí, totalmente. Obvio, sí, se lo merece.
Sí. Totalmente.
Bueno, Facundo, la verdad que gracias por traernos este tema a la mesa para volver un poco al cine de los 80.
Sí, es como una era inagotable, es impresionante lo que ha dado esa década, y bueno, nada, los que tienen ahí algo pendiente para hacer, yo creo que ahora puedes empezar a venir el revival de los 90s.
Ah, bueno.
Porque ya no, a los 80 mucho más no le queda para darnos. Ahora la nostalgia va a ir por la década de los 90.
Bueno.
Una década que acá en Argentina fue bastante más globalizada. Fuimos nosotros en Argentina, estuvimos mucho más globalizados en los 90 que en los 80, así que para todos nosotros va a ser más cercana, ¿no?
Está, qué genial. Bueno, muchas gracias por este rato charlando en la mesa con nosotros,
gracias,
y nos encontramos en un mes. Chau.